Y esta semana en la quiniela, el vencedor con 12 aciertos y tan solo 4 fallos ha sido Fernandios84. Y en el. Bueno, vamos a mirar dónde estamos nosotros, que así
Sí,
tiene su
no, el segundo
gracia.
ya no nos importa, ya vamos a
A
nosotros ya.
nosotros.
Buah.
Foot, estás el
Sí, porque
25.
llegué tarde.
Y además,
Bueno,
sí.
mejor que el 0-0 de hace 2 semanas.
8,
Exacto.
8-5, no está
Bueno,
mal.
oye, estoy teniendo problemas en el trabajo y no hay manera.
Yo estoy el número 13 con un 10-6 y Ronde el número 12 con un 10-6 también.
Sí,
Vale.
que la única ventaja de tener un nick que empiece con R es que los que empiezan por W van detrás.
Claro. Entonces, en el cómputo total, a Jorge Roth ocupa el primer puesto, creo que se le ha quitado a Elbert Hainsworth, con 94 aciertos y 49 fallos, Hainsworth el segundo con 93 y 49, y Navarro BCN con 92 y 52. Ronde ocupa el puesto número 11 con 83 y 60, yo el número 12 con 82, 62, y Foot el 34, bonito número,
Sí.
55-51.
Un bonito número por algo en especial.
Faltan,
Ricky Williams.
me
faltan participaciones.
De Navidad.
No he sido regular, no he sido regular.
Bueno, vamos a ver los standings, cómo queda el tema. Ah, ya queda menos. La semana, esta semana será la 14 ya.
Quedan
Quedan.
4 jornadas.
Exacto. Entonces, en la AFC este lideran los New York Jets con un 8-4, seguidos de los Dolphins con un 7-5, los Patriots con un 7-5. Recordad que en el average particular van 1-1
1-1.
y los Bills con un 6-6. Esta semana, vamos a ver. Vale, me habéis quitado los partidos y ahora no sé dónde están.
Yo no te he quitado nada, ¿eh? Te los
Ya lo
has
sé.
quitado tú solo.
Estoy tocando. A ver, ¿dónde está Miami, por ejemplo?
No, ni quitamos ni ponemos.
Miami. Miami juega contra Buffalo,
En casa
duelo
de Búfalo.
interdivisional que en principio tendría que llevarse el de
Hombre,
cambio.
a los Bills les ha ganado San Francisco. No tiene que ser un rival tan difícil.
No, en la situación que están ahora, no. Igualmente, Bills aún están 6-6.
Sí, no, no,
Y
a ver.
Miami 7-5. Me refiero que Bills aún estaría a tiempo
De arreglarlo un
de
poco, o de intentarlo
arreglarlo,
por lo
como
menos.
mínimo intentar llegar al wildcard. El problema es que están de un Los bajón increíble. líderes de la división, que son los Jets, juegan en casa de San Francisco, con lo cual en principio también tendrían que ganar sin muchos problemas.
Sí,
Es
pero
verdad que San
como.
Francisco está jugando mejor, pero yo creo que los Jets son mejor equipo. Y los Patriots juegan en casa de Seattle, otro equipo que también no está nada fino, con lo cual, en principio, estos tres equipos van a ganar. Supongo, vamos. Es lo que parece, ¿no?
Bueno,
Bueno, pues
depende.
si ganan todos, se va a quedar todo como Bills y
está.
Miami. A
Ya
ver, lo único
ves
que
tú
puede pasar es
que.
que Bills ya se descuelgue. O sea, si Bills pierde contra Miami, se descuelgan ya seguro, hasta
Sí.
de la posibilidad de wildcard. Los otros tres equipos, los otros dos, tanto New England como Jets, en teoría han de ganar.
La AFC Norte, que está completamente dividida en dos bloques, digamos, el
Sí. bloque de los que cuentan para algo
De
y de
los
los que
buenos y de
no.
los no tan
Pues
buenos.
sí, no quería decirlo, pero sí. Este año. Este Los
año.
Pittsburgh Steelers lideran la división con un 9-3, los Baltimore Ravens segundos con un 8-4, y luego ya vienen los Cleveland Browns con un 4-8 y los Cincinnati Bengals con un 10, perdón, 1-10-1. Entonces, los Steelers esta semana, vamos a ver qué les toca. Juegan, reciben en casa a Dallas.
Sí, partido majo, ¿eh?
Un partido complicado que, además, si no recuerdo mal, nos dan por la tele. Luego lo miraremos, pero si no recuerdo mal, nos han pasado los horarios hoy. Es posible.
Lo vemos por la tele. Y el segundo bueno de esta división, que digamos que cuenta para algo, son los Baltimore Ravens, que esta semana van a jugar, reciben en casa también a los Washington Redskins. Bueno, partido un poco. También majo, ¿eh?
Sí, majo, sí. Lo que digo es que
Sí.
no, no, yo no sé No, es
ver.
que el calendario, al tocar justamente que se cruzaran estas dos divisiones, este año, yo creo que si aún tiene más mérito el resultado que está haciendo
Baltimore.
Baltimore esta temporada, justamente es porque encima el calendario no
No
es
les ha
fácil,
acompañado, no,
porque
no.
nos han tocado cruzarnos con la división de Dallas, Washington Eagles, etcétera. Y
Claro,
oye,
el problema es que Cleveland va a visitar a los Titans. ¿problema para quién?
Bueno,
Problema
No,
para
para
Cleveland.
conseguir la victoria, me refiero,
Exacto,
para
para
Cleveland. Cleveland.
Y Cincinnati va a casa de Indianapolis, con lo
No, podría
cual. ganar Cincinnati. Sería tan
Sí.
divertido.
No, a ver,
Sí.
sí, a mí también me gustaría, pero lo veo complicado, No,
¿eh?
no, a ver, yo no se trata de que me
Estuvieran a
gustas.
punto de perder contra los Browns, ¿por qué no iban a ganar los Bengals? Me parecen un equipo más serio los Browns que los Bengals.
Pero si los Browns no tienen quarterback.
Me da igual, me siguen pareciendo equipo más serio. Los Bengals no tienen esto, ni esto, ni esto.
Y esto y lo demás allí.
Tienen presidiarios, como dice Víctor, lo dice el mismo. O sea,
A ver, el problema es que Colts también está haciendo la temporada que está haciendo, ¿eh?
Sí,
y también está demostrando lo que está demostrando este
año. Un poco
en
bajas mentales. En la AFC Sur está liderando claramente los Tennessee Titans, que ahora decimos que se van a enfrentar a los Cleveland Browns en casa, con un 11-1. Los Indianapolis Colts, que van a recibir en casa a los Bengals, acumulan un 8-4 segundos de su división. Los Houston Texans con un 5-7 y los Jacksonville Jaguars...
Son muchos, ¿eh?
Está muy bien, ¿eh? Hemos ganado 5. Y los Jacksonville Jaguars 4-8. Tennessee y Indianapolis, ya lo hemos dicho. Jacksonville y Houston. Houston va a casa de Green Bay, con lo cual es bastante posible que pringue.
Sí.
Las cosas por su nombre. Y no, Jacksonville va a casa de Chicago, que también es bastante... Ganar. ¿Tú crees?
Sin los Williams, no. Van a brindar, pero bien.
¿Sí, los Williams?
Es bueno saber que los Williams...
Ay, perdón.
A este hombre se le va la pinza.
Sí, ahora me he equivocado.
Luego no, dice de mí.
No, pero igualmente en Jacksonville... ¿Qué les faltan? Los tackles de defensa, ¿no?
En Jacksonville falta de todo, bueno, incluido un entrenador.
Y sentido común también. A ver, la última división de la conferencia americana es la Oeste, liderada por los menos malos, que son los Denver Broncos.
Porque ganaron con a los Jets, que no tienen que ser tan malos.
Balance de 7-5, y luego ya los San Diego Chargers con un 4-8, los Oakland Raiders con un 3-9 y los Kansas City Chiefs con un 2-10. Los Broncos, esta semana, no los veo... ¿Los veis vosotros, Broncos?
No.
A ver.
No, descanso.
No, hombre, no. Esta semana reciben a Kansas City.
Partidazo.
Partidazo en la cumbre.
En la cumbre.
Duelo interdivisional que muy mal tendrían que estar los Broncos para no ganar.
Se perdieron contra los Raiders.
Hombre, pero...
Y están mal. O sea, el tema de Broncos...
Yo veo claro ganador de los Broncos.
Hombre, claro que,
esta,
claro
semana,
que ganará, pero...
esta semana vuelven Chambell y DJ Williams a la defensa de los Broncos.
Ganará
con lo cual,
Kansas City. Pues ya ganará.
En principio tendrían que ir las cosas ya un poco para arriba para los Broncos, pero es que yo qué sé.
Igualmente, si te miras esta división en general, pero el mismo resultado que lleva Broncos, no deja de ser un poco triste que con un 7-5 estés liderando. Sí. Y habrá gente probablemente que, bueno, hoy
mejor
por hoy
récord,
con 8-4, como
segundos,
Baltimore,
con los
Colts y tal...
Igual te quedas fuera.
Algún equipo se va a quedar fuera del wild card.
Los últimos dos equipos de esa división son San Diego y Oakland. Los últimos en jugar esta semana, me refiero, que jugarán el jueves en otro duelo interdivisional. Que aquí sí que no me atrevo a decir nada porque los dos están para arrastre.
Pues, están quedando pena.
A ver, Oakland quizás estaría un poco peor por nombres que.
No, por nombres, en teoría, por casi todo.
Sí, pero a ver. El que escoge los partidos. El partido adelantado a la jornada lo vamos a dar solo para que tenga máximo audiencia. Oakland San Diego. ¿Qué
bueno,
es este, tío?
Sí, porque, bueno, de hecho, porque como es la televisión, la NFL
Network,
el
NFL Network.
Este, claro, escogen detrás. O sea, primero escogen los del Monday, luego el Sunday.
No, la verdad es que muy finos no estuvieron a la hora de elegir el
no,
partido.
No, pero es como el de los Mondays. Es decir,
sí,
yo creo que
le
han dado la patada al de los Mondays. La ESPN le ha dado la patada al que elegía los Mondays.
Y lo ha fichado la NFL Network.
Sí, sí.
Sí.
Ah,
probablemente será el mismo gerente. Porque...
En la conferencia nacional, el primer partido, la primera división, son los la Este, liderada por los New York Giants, con un balance claro de 11-1. Uh-huh. Otro claro caso de lo que comentábamos ahora, los Dallas Cowboys segundos con un 8-4. Los
ahora
Washington,
mismo estarían fuera.
Los Washington Redskins terceros con un 7-5 y los Philadelphia Eagles últimos con un 6-5-1. Los New York Giants esta semana... A ver, vamos a ver contra quién les toca. Contra Filadelfia, duelo interdivisional que en principio tendría que caer del lado de Nueva York. Estáis
sí.
conmigo, ¿no? Supongo.
La última vez que. No sé si es la última o la penúltima, no le cayeron como 12 sacks.
Sí, es verdad, fue el partido ese de los 12 sacks.
Sí.
Que Ossi solo consiguió 6 y.
Sí, sí, sí.
Sí, pues por, sería el año pasado entonces.
Pobre, el año pasado,
pobre.
Para que luego vayas diciendo que la línea de Filadelfia funciona.
Funciona mejor que la de Pittsburgh, que he dicho. Lo pobre cual, madre. Esta temporada hasta la de los Texans ya están funcionando. Mejor que la de Pittsburgh.
Dallas, ya hemos dicho antes que juega contra. Me tengo que acordar. ¿Dónde estás, Dallas? No, no me ayudes,
No, pues si te lo saltas. ¿Cómo quieres?
¿Dónde está Dallas? No lo veo. aquí, Pittsburgh. Contra Pittsburgh, es verdad.
Vale, sí.
Y el otro de esta división son los Redskins, que juegan contra Indianapolis, hemos dicho.
Sí, no, no, contra Baltimore. Baltimore.
Bueno, casi. Bueno. Son del mismo sitio, eran del mismo sitio.
Eran, sí.
En la división norte de la NFC lideran los Vikings, Minnesota Vikings con un balance de 7-5, los Chicago Bears con un balance de 6-6, los Green Bay Packers a terceros con un balance de 5-7 y los Detroit Lions últimos con 0-12.
Te estaba viendo que somos los que mejor average tenemos entre puntos anotados y puntos permitidos. Me encanta.
Ah, bueno.
Y eso que...
Exacto, eso que
hemos perdido 4 partidos por menos de 3 puntos o algo así, sí. Y me toca las narices.
Minnesota esta semana va a ganar, o sea, va a jugar contra Detroit.
Sí, sí, sí.
Va a ganar.
Es el único partido que les queda después de... No, espera, ¿qué iba a decir? No sé qué iba a decir.
Bueno.
Green Bay recibe a Houston, va a ganar. Y Chicago recibe a Jacksonville, que también va a ganar. También va a ganar. O sea,
en teoría...
No tiene mucha amiga.
Igualmente es una división que bastante irregular. O sea, si tú ahora cuando analicemos la Sur, o sea, prácticamente el último de la Sur tiene el mismo resultado que,
sí, no,
que
no,
casi
sí.
El líder de la Norte. O sea, que...
La Sur, la NFC Sur, es la liderada por Tampa Bay con un balance de 9-3, seguido por Carolina con un balance de 9-3, Atlanta 8-4 y New Orleans 6-6. Tampa, esta semana, que es el líder Monday, de la división, va a jugar Monday Night
Monday.
Contra Carolina. Luego divisional, que además está en juego el liderato,
sí, sí.
El liderato de esta división. Un partido muy, muy interesante. Y Atlanta...
Es como lo han echado el de los Mondays, definitivamente.
Sí, debe ser eso.
Y
Atlanta juega...
Y muy imprevisible. Partido...
Sí, que tampoco sé muy bien para dónde...
¿Por quién apostarías? Es complicado, ¿eh? Para apostar.
Desde luego, si juegan como la semana pasada, va a ganar Tampa.
Sí.
Los dos, ¿eh? Tanto Tampa como sí. Carolina.
O sea, sí, ya te he entendido. Ya. Si juegan los dos como jugaron el domingo pasado, en teoría, ganaría Tampa.
Atlanta, por su parte, jugará también duelo divisional contra los New Orleans Saints y no se puede permitir el lujo de perder porque se descolgaría un poco de la lucha a... por la división y además es que desaprovecharía una muy buena oportunidad para empatar a balance a quien pierda de ese partido. O sea,
sí.
Y además se pone cachonda esa división, ¿eh? Porque uno de los dos va a perder, de los dos líderes, con lo cual sí, está 9-4 y si Atlanta gana, quizá empatan, hombre, sí, puede ser.
Ah, pero... Igualmente, del Atlanta New Orleans, gane quien gane, la división se va a ajustar. Teniendo en cuenta que o tampoco Carolina han de perder...
Sí.
Con lo cual, uno quedará con 8-4, aunque Atlanta perdiera, quedaría con 8-5, o sea, sí, que se quedaría con tal, y encima entraría otra vez en la pomada New Orleans porque se pondría 7-6.
Madre mía. Y la última división de la NFC, la Oeste, la lideran
esta,
los...
Esta está clara.
Cardinals 7-5, San Francisco 4-8, Seattle 2-10 y St. Louis 2-10. Esta semana Arizona, que casi podríamos decir que es el único que cuenta en esta división, lamentablemente, porque el resto...
Juega en casa contra San Luis, sí, en sí, un partido que podemos obviar completamente. Es decir...
O sea, la semana que viene sí, no hace falta ni que abras la pestaña del partido.
Es decir, ya ahora adelantamos que el Arizona-San Luis, la semana que viene, Willy va a decir algo así como, no, ¿hace falta que hablemos de este partido?
Exacto. O sea, si queréis, os adelantamos parte del podcast de la semana que viene. Ya
vamos
este
a
partido,
omitirlo directamente.
Vale, a ver...
Seattle, por su parte, recibe a New England, con lo cual en principio también le va a tocar sufrir.
Dicho, bueno, dijéramos que sí.
Sí, sufrir o cascar.
Exacto.
Y San Francisco recibe a los New York Jets.
Sí, que también lo hemos comentado antes. Bueno, veremos.
Esta semana en televisión, a ver, lo que os decía antes. En primer lugar, el domingo 6 de diciembre en Sport Mania, a las 7 de la tarde, tenemos el Tennessee Titans Cleveland Browns. En segundo lugar, en Canal Plus Deportes, a las 10:15 de la noche, el Pittsburgh Steelers Dallas Cowboys. Partidazo.
Se nota que hablé, ¿no?, con el de la programación y tal. Porque claro, como la mujer no me deja ver los partidos de las 7 de la tarde, dije, oye, Pittsburgh siempre a las 10:15. Este año no.
¿Le mandaste un jamón o algo?
Un jamón y una botella de whisky, porque coño...
Sí, una caja de Valentine's.
Como mínimo lo parece que lo haya hecho, porque me los están poniendo a huevo.
Y en Canal Plus Eventos, a las 2:15 de la mañana, el Sunday Night, Baltimore Ravens, Washington Redskins. También interesante, ¿eh?, este partido.
Sí. No, esta semana, menos el primero que igual es un poco más flojo, bueno, los demás son muy buenos partidos.
Claro, todos. Es que además han cogido unas divisiones que, claro.
Que acabo. El lunes a las 9:15, un diferido, tenéis otra vez el Baltimore Ravens, Washington Redskins. Y en Canal Plus Eventos y en Canal Plus Alta Definición, a las 2:30 de la madrugada del lunes al martes, el Monday Night Football, el Carolina Panthers, Tampa Bay Buccaneers, que también es muy interesante por lo que implica en su división. Se están jugando mucho ahí.
Y dos buenas defensas. Yo tengo ganas de ver también estas dos defensas de una contra la otra.
No juegan la una contra la otra.
Ya se entiende, coño, ya lo entiendo. Me refiero en un partido que están la una contra la otra. Ya sé que cuando entra una la otra sale.
Pues estaría cachondo, también que jugaran la una contra la otra. ¿Te imaginas? Yo qué sé.
¿Y quién saca el balón?
Exacto.
No, Derrick Brooks le da el snap a Ronde Barber y
Ronde Barber pasa. Que la tiene el árbitro en medio.
Y la coge Warren Sapp, que ya no está, pero da igual.
Sí, que está bailando con las estrellas. A ver, tu columna.
Ha ganado, ¿no?
Sí, ha ganado.
¿Ha ganado?
Ha ganado. Warren Sapp.
Pero no había ganado Jason Taylor la última vez.
Pero fue la edición anterior. La de este anterior. Año creo que ha ganado
Warren Sapp. Tiene un convenio o algo con el programa.
Sí, jugadores retirados de la NFL pasan directamente a bailar con las estrellas.
Pero Jason Taylor no está retirado.
Aunque lo parece.
Aunque lo parece porque no está jugando
pero
mucho.
Pero el resto sí. Emmitt Smith, sí. Jerry Rice.
Pero Emmitt Smith no ganó, llegó a las finales, me parece.
Pero no, pero participó, me refiero. Bueno, que ya nos vamos desviando. Leche.
¿Por qué que nos vayamos desviando? Si es lo que vea.
Que toca la columna y luego tengo
que comentar esto. Los jugadores de fútbol que son muy salerosos para el baile.
Sí, y además las gordas de la línea defensiva que lo ganan todo. Es decir, tú pones un receptor que en principio tiene más movimientos y tal, y es figurín.
No,
aquí pones a las...
Warren Sapp, tío. Sí. Mola mazo. Además, yo no he visto la foto, pero en un día le pusieron con lentejuelas, que ha de ser digno de ver. Warren Sapp con un traje de lentejuelas.
Yo el que quiero...
Chavales, o sea, mandadme la foto, por favor, si alguien la pilla, porque...
Yo el que quiero ver es el sastre. ¿Con qué cara haces tú un traje de lentejuelas?
No, ya no, hay lentejuelas talla, en el mundo. Ya
de la talla 76.
Ya no hay lentejuelas en el mundo para hacer nada.
Porque no imaginas la máquina de coser para hacer el perímetro del traje, o sea...
Vale.
Alquilaron una isla asiática solo para hacer el traje.
El otro. A ver... ¿Dónde? Que esta semana, que ya...
La de chinos ilegales consiguiendo que ya debían poner...
Es la última...
Pues les compraron un ventilador, entonces ya nada.
Ya está. Ventilador y un donut. A todos.
Es la última de temporada regular de la NCAA, temporada 2008.
Es la última ya.
¡Oh, sí, Dios! Temporada... Me he liado. Ah, no, está aquí la columna.
Temporada regular. La has puesto más grande. No soy Cegato.
¿No? ¿Menos?
Y además, como lo escribí yo, un poco me acuerdo.
Ah, vale.
Vale, va.
¿Qué quieres comentarnos? Venga.
Venga, va.
Esta jornada, ver, esta la jornada. Verdad es que así... No. Es decir, como ya se me ve venir de lejos, ya como que ya no tiene gracia.
Ya se ha cambiado la coletilla.
Hombre, la ha aguantado toda una temporada, ¿eh? Tiene mérito.
Sí, bueno. Con la tontería ya.
Venga, va. ¿Qué?
Bueno, pues que fue un poco todo lo que tenía que pasar.
Aburrida porque...
No,
pero se cumplieron los pronósticos.
Sí, es decir, el jueves que ya había partidos adelantados, ya ganó Texas, que hizo lo que tenía que hacer, a esperar un milagro en el partido luego de los Sooners contra los Oklahoma State Cowboys. ¿Qué te pasa?
Efectos de sonido, el público... Vale, déjalo, ya.
Te están coreando.
Ganó Texas, no, dicho, ganó Texas.
Yo creo que tiene un problema en la laringe.
Va, tira, venga, sí.
Sigamos.
Streptils, va, anda, ¿qué? Entonces, ganó Texas.
Ganó Texas esperando un
milagro.
Un milagro que al final como que no. Oklahoma le costó bastante, pero acabó ganando a los Pokes. Total, que en el campeonato de la Big 12, en la división sur, que es en la que están, que se crea un triple empate, Oklahoma, Texas y Texas Tech.
¿Y en norte quién estará? ¿Colorado como siempre?
Missouri.
Ah, claro.
Missouri Tigers, que en principio ya están para el arrastre un poco. La semana vienen de perder contra Kansas, que hacía tiempo que ya había perdido el estatus de equipo de ranking.
Kansas, que tiene un entrenador que es una de las pocas personas en el mundo que tiene satélite propio como la luna. ¿Lo has visto? Mark Mangino, el entrenador de Kansas. Buscando en Google, Mark Mangino.
Creo que
sale,
sí,
como
sí.
Suena con G. O sea, es un hombre que no es un hombre, es un satélite. Es inmenso, de verdad.
Que son gemelos, sí, sí, y a ver sí. Si no los han podido separar nunca.
Más o menos. El año pasado tuvo una rechucha en el corazón porque...
Es como el universo, en constante expansión.
Sí.
Yo creo que si le tiras una manzana alrededor... Orbita.
Orbita, sí, como Peter Griffin. Bueno, exacto. Que nos vamos...
un donut. un donut como Homer Simpson.
Vale, ya, que nos vamos. ¿Qué más? Esta semana.
esto en...
¿Os lo imagináis comiendo costillas barbacoa? Aquello que siempre salpican y tal. Debe de ser un babero de plástico enorme. Venga, sigamos.
Seguramente que hace los trajes el mismo que Asalto.
Sí, el mismo sastre.
No, los mismos chinos. Estará agotado. Estará agotado.
¿Hemos acabado el traje? No, el babero, no.
Ahora el babero de
me voy costillas. A ir, ¿eh? Va, venga, por favor.
Texas Tech.
Bueno. ¿Qué más? Total, en la Big 12 ha pasado esto, el partido de campeonato esta semana, Oklahoma Sooners contra Missouri Tigers, en principio fácil para Oklahoma, es una final, nunca se sabe, pero en este caso creo que, bastante, que está la cosa bastante clara.
Tiene pinta bastante decidida para Oklahoma, sí. ¿Qué más? ¿La Pac-10? ¿Hubo un partido, no? ¿Era esta semana?
Sí, la Pac-10, Oregon State tenía que ganar a sus rivales de estatales, que los Oregon Ducks. Oregon Ducks. No sé hablar, es un defecto que tengo, lo siento.
Que además, Oregon State venía a hacer una muy buena temporada, todo el mundo, yo al menos apostaba claramente por Oregon State, pero...
Pero fue que no.
Se pisaron el Oregon.
Sí, les pagaron un repaso los de Oregon, que no flipas.
Total, que al final los que van a la Rose Bowl son los Trojans con la...
¡Qué bien! Con, ¡qué júbilo! ¡Qué alegría!
Sí, yupi, es un partido que no me puedo perder por nada del mundo. Hoy espero, he recordado que tengo que llevar al hámster al logopeda.
Se nota su entusiasmo por el tono de voz.
Oye, te ha salido muy bien. Aparte de lo del hámster al logopeda, me ha gustado mucho.
Pero no tienes tú problemas para hablar. ¿Qué le pasa al hámster? Que lo tienes que llevar luego.
Que lo he parido yo y entonces lo he heredado.
Vale, venga, ¿qué más?
Y luego en la SEC, que es la otra conferencia que estaba bastante así igualada, también han ganado los que tenían que ganar. Ha ganado Alabama, ha ganado Florida. Si lo estás buscando, está más arriba.
Ah, gracias. Que me pierdo.
Ha ganado Alabama en la división oeste, ha ganado Florida en la división este, con lo cual, semana que viene, partidazo para decidir quién se va al... prácticamente quién es número uno.
Es una bowl adelantada, casi.
Sí, sí, sí.
Podrían,
sí.
En vez de
Alabama contra Florida Gator.
Sí. Sí, podrían hacer directamente, o sea, no hacer este partido, aplazarlo y que sea una bowl.
O sea, que le pongan tostitos, que le pongan tostitos y chimpón.
Sí, sí.
Porque realmente es un partidazo.
No, en serio.
¿Por quién apuestas tú?
Florida.
¿Sí?
Yo creo que sí, es decir, Alabama es un equipo sólido, pero que no tiene ninguna estrella. Entonces, el Alabama tampoco se ha enfrentado a equipos así de mucha, mucha, mucha entidad. El equipo más fuerte al que se ha enfrentado son los Georgia Bulldogs, que ya hemos dicho que...
¿Alabama es el quarterback ese que tiene nombre de pito? ¿No tiene...?
No, Dick. Es John Parker Wilson.
Ah, pues entonces lo confundo con otro
¿nombre?
College. Que...
¿Nombre de pito? De pito?
Se llama Dick, que Dick en inglés es pito, bueno, el vale, quarterback, pero no me acuerdo quién es bueno, el
Dick Turpin, college. Han habido muchos Dicks en este mundo y nadie les ha llamado pitos, digo yo.
Me hizo gracia, Diego, lo vi, mira.
Vale.
Soy así, ¿qué pasa?
Hostia, bueno, cuando entre en la NFL nos vamos a pasar con el quarterback pito, van a ver tú.
Bueno, ¿qué?
Estaba pensando, ¿realmente ha habido mucho tiempo un vicepresidente de los Estados Unidos que se ha llamado señor pito?
Sí, Dick Cheney, sí.
Perfecto.
Sí, sí, sí.
Es que Dick es Douglas. Lo que pasa es que familiarmente le llaman Dick. Pito. Pero también llamarle Pito familiarmente, Pito. Guarda igual.
Familiar,
señor,
Pito.
Señor, Pito, ven para acá.
Señor, bueno, Pito.
Pito al sereno.
Sí.
Bueno, total.
Madre mía, hoy cómo estamos.
Gerente de la empresa de Viagra, ¿no? Y de la señora esa.
Sí, de la señora Big Ben. La señora Big Ben.
Exacto.
Estamos, hoy que nos salimos. Vale, venga. ¿Qué más?
Bueno, eso, que ganaron Alabama, Florida, se van a jugar el campeonato a la SEC la semana que viene y el que gane probablemente va a ser número uno. Total.
A ver, ¿cambios importantes en el ranking? ¿Ha habido algunos?
Sí, que Oklahoma adelantaba a Texas, como ya anunciábamos que iba a pasar si ganaba.
Ya está.
No, pero es algo que ya estaba anunciado.
El día que yo mande en algo, impediré que Oklahoma esté por encima de Texas siempre de forma perpetua.
Ya sabes que puedes llegar a presidente de los Estados Unidos, que no vas a cambiar la clasificación.
Y usar todas tus influencias.
Que esto no lo vas a cambiar. O sea, tú mismo.
Al menos no me llamo.
Serás aquello, el hombre más poderoso del mundo libre que dicen en las películas.
Y no puede cambiar un puto playoff. Pero, qué lamentable.
Pero la puntuación de esto no lo puede cambiar. Porque será que no es...
Bueno, total, el ranking que es totalmente carente de interés.
Sí, es que el ranking es como... Bueno, en fin.
No es mundo libre el ranking, porque
esta
no,
semana
eso. Y además es negro, ¿cómo se lo van a tomar en serio?
Toma, luego el que tiene manía en los negros soy yo.
No, tú te tienes manía en los quarterbacks negros.
Ah, vale. Esta semana no hay temporada regular, pero hay los Championship Games.
Algún partido también hay de temporada
regular. Sí, pero son de estos marginales, ¿no?
Bueno, USC juega contra UCLA. Si gana UCLA, Oregon State vuelve a ser campeón de la Pac-10.
No tan marginales entonces.
Pero que en principio es un partido
la
bastante
gran
de
mayoría
trámite.
Son Championship Games. Sí. ¿Qué tenemos? A ver, bloque de tarde.
El campeonato de la ACC, que es probablemente de las conferencias major, que se denominan. Sí.
Cuando hagamos el programa de las Bowls, que aprovecho para decir que seguramente grabaremos en torno al día 13, que es viernes, saldrá sobre, imagino, el 14, 15 por ahí, que es más o menos cuando ya están definidas todas. Explicaremos un poco cuáles son las divisiones, porque hay mucha gente que, claro, empieza a oír la SEC, la ACC, no sé qué, sí. Y se pierde, es normal. Entonces, haremos un poco de repaso, pero bueno, ahora solo eran para que lo
bueno, es quede una claro. conferencia que
Atlantic Coast Conference, ¿verdad?
Sí.
Y juegan Boston College contra Virginia Tech. ¿Qué tal Boston College este año? Porque yo pensaba
Boston
que tras
College,
la marcha.
Sí, el ataque no es demasiado bueno, es decir, se nota que falta Matt Ryan. Pero la defensa les está aguantando muy bien.
Bueno.
Y es una de las mejores defensas de la nación.
Muy bien. Entonces, el bloque de noche. Bueno, querías comentar algo más, perdón.
Bueno, no, que la ACC ha sido una conferencia bastante floja en general este año. Entonces, un poco van los menos malos. Parecía
cuatro
que tenían
años siempre jugando los mismos la final de conferencia.
No, pero es que parecía que tenía ir Miami Hurricanes, luego igual North Carolina. Luego que si NC State,
luego
Maryland o Virginia
Tech. No te lo niego, que parecía, pero los 3-4
últimos muchos,
años.
Pero todos perdiendo muchos partidos.
¿Pero esto no es más o menos geográfico?
Sí.
Sí, claro. Es que entonces, Boston College y Virginia Tech están cerca.
Y juegan en
Florida, sí. Pues una
sí, no, no. Sí,
ah, pero entonces se van a cruzar medio país.
Sí. Bueno, sí.
Ah, vale.
No, como
no, es que no entendía al ver que se va a jugar este partido en el Raymond James Stadium y todo esto y tal. Digo,
porque a los niños nos sacan de excursión.
O yo flipo porque Boston está.
No, los niños nos sacan de excursión.
Vale.
Sí, venga, niños, vamos a jugar un partido del extranjero.
Exacto.
Como los grandes. A los Buccaneers se los llevan a Estados Unidos y como dejan el campo libre. Ahí, a Londres, que diga. Como les dejan el campo libre, entonces van esos
bueno,
y aprovechan el campo.
Florida es un modo como Cuba ya, con lo cual sí que... Si
sí,
vas,
es un destino medio turístico, pero me refiero que...
A ver, bloque de noche, ¿qué tenemos? Las 10.
El campeonato, la SEC, este sí que es un partido mucho más interesante que el anterior.
¿Southern East Conference es esta?
Southeastern.
Eso, Southeastern. Bueno.
Eastern, sí.
Contra Alabama y Florida, que decías ahora que es un partidazo bastante
potente.
Sí,
probablemente la final. Es decir, son probablemente los dos equipos, junto con Oklahoma, son los tres equipos más en forma del momento.
Y estos no se cruzan medio país porque van a jugarlo al Georgia Dome, que es el campo de los Atlanta Falcons.
Ah, exacto.
Y en el bloque de madrugada.
Alabama está cerquita.
Sí, está al lado.
Sí.
Georgia y Alabama son vecinos.
Y Florida,
dos más para allá.
No,
o sea,
normalmente juegan en Jacksonville, que ya está bastante arriba. Con lo cual, en Jacksonville juegan, sí, ¿no?
Sí. El Swamp está en la ciudad donde está el campus de Florida. Está un poco más al norte incluso de Jacksonville. Está
por eso,
al norte.
Que están cerquita.
Bloque de madrugada. A las 2 de la mañana, el campeonato por la Big 12.
Oklahoma Sooners contra Missouri Tigers. Ya hemos dicho antes que en principio tendría que ser fácil para Oklahoma. Sam Bradford parece que se ha lesionado la mano de no lanzar.
Sí, es verdad que lo leí, pero bueno, no le
pero
afecta. Jugará con...
Da igual, este juega como quiere. Y además, últimamente están usando más el juego de carrera. Se están dando cuenta que no tienen que pasar todo el rato, que pueden correr. Y esto les está beneficiando. No como los Tigers, que siguen empeñados en que Chase Daniel haga la temporada de su vida. Creo que ya llegan un poco tarde. Pero bueno, si ganan este partido, oye, aún se van a colar
pues,
en una bowl grande.
Chase Daniels es senior y no le están haciendo un favor haciendo que cometa tantos errores, ¿eh?
Pues no.
A su estatus pre-draft, pero bueno, eso es otra guerra que también hablaremos.
Sí, porque luego ya sabes que lo arreglan, le dan dos capas de maquillaje.
A ver, jugadas de esta semana, ¿qué tenemos? Los dos son retornos.
Sí.
El primero es el de Boise State.
Sí.
Y el segundo es
el de Oklahoma State Cowboys.
Bien. Bueno, va ganando la A, por lo que veo.
No, va ganando la B. Que tú hayas votado la A no significa que vaya ganando.
Estamos, ¿eh? Va ganando la B. Con 11 votos contra 7 de la A. Bueno, a mí me gusta más la A.
Sí, porque el campo es azul y es más mono.
No, porque me gusta más porque los retornos más, de... O sea, yo creo que es más... tiene más mérito, digamos, la habilidad del retornador en leer los agujeros que no meterte por el centro por fuerza y si falla alguien, que es lo que pasa, como alguien falla el placaje, sigues corriendo y mira, suena la flauta. Pero eso cada uno, o sea...
Libre.
¿Alguna cosa más de la jornada?
No, así por encima... Las bowls se van a ir decidiendo y hay equipos asignados a alguna de las minor bowls. Se están mandando invitaciones porque esto va por un sistema de invitaciones. Entonces uh-huh. mandan invitaciones y el equipo interesado las acepta o no las acepta, si depende si quiere jugarlo o no. Hay equipos que están empezando ya a confirmar presencia en bowls, con lo cual...
Sí, ya os decimos, en torno al 15 de diciembre es cuando ya están todos prácticamente confirmados, entonces tenemos intención de grabar el programa especial eso, el viernes 13, con lo cual el sábado, domingo, a muy tardar ese lunes, saldría el programa editado, ¿vale? Y bueno, intentaremos resolver un poco las dudas que todo el mundo tiene acerca de las bowls, que sé que son muchas porque realmente es un sistema
podéis
que
si no... Podéis mandarlas.
Exacto, podéis mandar eso, mira, bien dicho, podéis mandar correos o a través de la sección de escríbenos si tenéis dudas acerca de las bowls, que ya nos han ido mandando cosas, pero aprovechad ahora que vendrá el programa acerca de su funcionamiento, acerca de... Haremos un poco, bueno, la estructura sí, todavía sí. no la hemos acabado de definir.
Tenemos muy clara, pero podemos hablar de multitud de cosas. Podemos hacer historia, podemos hacer los equipos que la juegan, un poco de historia de los equipos. Podemos hacer jugadores que pueden entrar en el draft. Podemos
sí, que sepáis que nuestra idea es, de cosas, evidentemente, con las minor bowls nos vamos a alargar menos porque son, digamos, menos son importantes, minor, ¿vale?
Sí,
pero nuestra idea, en principio, sería la de coger a los dos equipos, explicar un poco de dónde vienen, quiénes son sus máximas estrellas, más que nada porque sabemos que mucha gente, cuando llegan las bowls, empiezan a fijarse en los jugadores de cara al draft. Entonces os iremos diciendo un poco los dorsales que son importantes, los jugadores importantes de cada equipo. Esa es la idea que tenemos, luego veremos qué sale, pero...
No, por ejemplo, es importante saber eso porque hay gente que, por ejemplo, el que ahora es corredor de
Baltimore,
Ray Rice, había hecho una temporada bastante putapénica.
Sí, como ahí usando el adjetivo de foot, es verdad, muy mala. Y
por una buena bowl.
Sí, tuvo una bowl impresionante de 300 yardas de carrera o 3 touchdowns, si no recuerdo mal.
Quizá no tantas.
Creo que sí, 300, poco
a
él, ¿no?
Bueno, no lo sé. Pero sí que fue una actuación espectacular y a raíz de eso empezaron los scouts. Oye, el tío este de Rodgers que parece que juega bien, no sé qué. Y sí. Decidió entrar en el draft y acabó bastante bien.
Y no penséis que eso es una excepción de este año porque Vince Young hizo lo mismo. Vince Young en su día era junior, ya había dicho que se quedaba para su último año en Texas y después de una grandísima Rose Bowl donde ganó a USC y tal y cual, se presentó al draft. O sea, es algo que pasa constantemente, bueno, cada año.
El caso tampoco sería comparable.
Hombre, y había dicho incluso a la universidad que se quedaba, ¿eh?
Pero Vince Young lo hizo ganando una Rose Bowl.
Ya, bueno.
Y Rodgers, Ray Rice, lo único que hizo fue que vio que los scouts realmente podían estar interesados en él. Vince Young ya sabía que cuando saliera iba a ser elegido de los primeros.
También es verdad. Bueno, pues eso, recordad, willy@footballspeech.com y si no, a partir de escríbenos y nos mandáis todas las dudas que tengamos y las leeremos en el programa. Vamos a comentar un artículo que me ha parecido muy interesante, que he visto justamente...
Sí, este artículo que llevamos, del que llevamos hablando todo el podcast...
No, todo no.
No, se refiere a que antes hemos ido comentando que luego hablaríamos. Ahora es luego.
Uy, esta frase da que pensar, ¿eh? Ahora es luego.
Hablaremos menos del famoso artículo. Venga, vamos ahí.
En Sports Illustrated hay una columna de hoy de Don Banks, que es uno de los columnistas habituales, en la que ya empieza a hacer un poco un ranking de lo que los americanos llaman el hot seat. Digamos que los entrenadores que están en riesgo de perder su trabajo.
Hot seat significa
silla caliente.
Que sí. Como se les quema el culo, se tienen que levantar. Y exacto. Levantarse es...
Quien se...
A la calle.
Exacto. Bueno, eso de la silla y Sevilla, ¿no?
Sí.
Vale. Entonces, hemos creído interesante irlo comentando, más que nada porque la temporada NFL está muy cerca de acabar. Falta esta semana que será la 14, 15, 16 y 17. Quedan 4 jornadas simplemente. 4 jornadas en las que se pueden decir muchas cosas. Hay algunos que ya tienen ya la cabeza en la guillotina, pero hay otros que igual se pueden salvar o igual no, igual se pueden condenar.
Y hay otros como Andy Reid que la cabeza no les cabe en la guillotina.
Exacto, ese es otro caso. A ver.
Y de hecho hay dos que ya la perdieron.
En primer lugar,
que ya la perdieron.
En primer lugar, ya os digo que es un artículo que si podéis, queréis consultarlo, podéis hacer en Sports Illustrated. Hace una lista que él llama la DA List, la lista, digamos, de los más deseados, por así decirlo, encabeza Bill Cowher. Bill Cowher esta semana ya se ha vuelto a publicar en varios medios que está buscando casa en la zona de Cleveland. Cleveland se ve que le ha hecho una super oferta, le ha dicho que lo que él quiera y más. Y otros equipos donde había sonado la posibilidad.
Pues que Cleveland no está tan lejos de Detroit, con lo cual la zona de Cleveland es también la zona de Detroit.
Exacto. Detroit también se dijo que le quería. Lo que pasa que yo creo que Bill Cowher es un entrenador que ha demostrado tener mucho sentido común y sabe que en Detroit el trabajo es muchísimo más difícil que en Cleveland.
Sí, también sabe que si va a Cleveland los fans de los Steelers, como este señor que tengo aquí a la izquierda, le van a tirar piedras.
No, no. A ver, yo personalmente...
A mí no me lo parece.
Soy fan de Steelers, pero... o sea, no tengo manía a nadie.
Es de esos personajes como, ¿sabes que cuando en nuestro fútbol llega un jugador a su antiguo equipo que se ha ido muy bien y la gente lo aplaude? Y me parece que pasaría algo parecido. No, yo creo que a Bill Cowher... evidentemente lo aplaudir... Hombre, es una exageración. Pero no le van a tirar piedras. Yo creo que, bueno...
No, exacto.
No les va a gustar, pero...
A la mayoría yo creo que se van a resignar. Otra cosa es que no haya algún exaltado o algún tal. Yo personalmente... Hombre, a mí no me molesta que vaya a entrenar donde él quiera. Yo creo que él se ha ganado lo que le dé la gana. Personalmente lo pienso,
que es un reto muy difícil.
Pero es bonito. A ver, yo creo que Cleveland tiene más equipo de lo que ha podido demostrar este año. Yo insisto en que Cleveland ha tenido muy mala suerte.
Sí, pero es que en Cleveland han demostrado...
empezaron sin receptores porque se lesionaron todos, justo al empezar.
Sí, pero problemas está lesionado mental o algo.
Tuvieron problemas en la línea de ataque... O sea, está muy reforzado. Se le ha visto todavía.
Sí, pero lo que voy es que si el problema de Cleveland, que a mi entender ha sido prácticamente uno, que es que escuchan demasiado a la prensa y a los aficionados, si el problema ha sido del entrenador, con Cowher se acabará. Porque Cowher ha demostrado.
Pues el problema no es entrenador.
Pero ahí voy yo, que el problema no sea del entrenador, que sea de la gerencia. Con lo cual, o Cowher el primer día los pone a todos rectos, o le seguirán tocando los huevos como han hecho con. A Romeo Crennel, ¿vale?
O sea, yo pienso que no es un problema ni de entrenador ni de gerencia. O sea, es simplemente... lo hemos hablado muchas veces en muchas tertulias. O sea, en este deporte tú fichas, en teoría, por unas cualidades y unos valores seguros y luego las cosas salen o no salen porque con el contacto, con no sé qué, con tal... Pues tal, y Cleveland...
Bueno, es como... Estas auras místicas que envuelven a según equipos... como Detroit o Cleveland o esa gente que es simplemente imposible que puedan ganar por mucho que hagan. O por lo menos lo parece.
A ver, yo creo que en teoría Cleveland está más cerca, por decir algo, de repetir la temporada que hizo el año pasado, para la próxima, evidentemente, que no de repetir la que ha hecho esta. O sea, yo creo, como digo, entonces, yo personalmente no culparía ni a Crennel, ni mucho menos al gerente. Yo creo que se hizo lo que se tenía que hacer. Evidentemente se arriesgó.
La gerencia lo culpará en el momento en que ya se está diciendo que lo van a echar.
Sí, de acuerdo.
Con lo cual, a ver, no sé.
Yo creo que no es el plan. Ni el plan ahora es silbarle a Derek Anderson y que se largue. Y...
Es un trabajo que te puede reportar muchos beneficios en el sentido de satisfacción. Y a mí personalmente me gustaría mucho como aficionado ver llegar a un hombre como Bill Cowher, que ha demostrado todo lo que ha demostrado, y ser capaz de reconstruir este equipo. Como aficionado a mí me gustaría verlo. Lo que pasa que Bill Cowher se enfrenta a un reto muy difícil, por el cual puede perder el dinero no, pero puede perder una credibilidad que le ha costado muchos años ganarse.
Sí, un prestigio que tenía acumulado de 20 años.
Con lo cual tiene que ver si le compensa.
Principalmente porque yo pienso que lo más grave en Cleveland, o lo que más arreglo ha de tener como equipo, es la defensa. Evidentemente Cowher está... Sí, preparado para poder...
la defensa,
exacto. Por tanto,
los Steelers nunca han sido un equipo
no
ha sido
por un ataque brillante.
West Coast no.
A ver, me parece que Steelers sí algo tiene, y es algo que yo siempre he admirado de este equipo, probablemente como Green Bay y durante años era San Francisco, es que Steelers tiene un estilo de juego absolutamente definido, que es rocoso, luchador y punto y se acabó.
Sí, pero es que precisamente los Browns juegan con un sistema parecido.
No.
Son como una copia pobre de...
No, pero en defensa sí, pero no... No,
no, eso, son como una copia pobre de
Pitt. O sea, yo creo que como reto para Cowher y como persona sí que puede tener, porque es esto, es una defensa que yo creo que no está rindiendo como debería.
No, yo supongo, es un reto. Yo supongo que el tío, si se lo está planteando, se lo debe plantear en el sentido de que, bueno, yo he ganado mi anillo, ¿vale? Sí. Ya saben que en Pittsburgh hice muy bien mi trabajo. Aquí me van a pagar una pasta y si me echan, no. Pues mira, lo
si
voy a intentar.
Si es cierto lo que yo...
Si es cierto, evidentemente.
Sí, 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 claro. A ver, él para renovar con Pittsburgh después de ganar y tal, me parece que se descolgó y pidió 8 millones y medio de dólares al año.
Sí, pero eso fue, entonces, yo creo, porque sabía que sí, quería irse y pensó, sí, sí, si sí, suena la flauta, pues...
No, exacto. No, o sea, él quería irse. Entonces dijo un importe que tal. Pero es que me parece que se hablaba, no sé si de Detroit, que le estaban ofreciendo 11 millones y medio por año.
A ver, otro de los de la 8 list que dice Don Banks, otro de los candidatos bastante deseados, es Steve Spagnuolo, el coordinador defensivo de los Giants, que el año pasado ya tuvo entrevistas con varios equipos. Entonces, sí,
que yo, si fuera él personalmente, esperaría que al viejo le dé un ataque de algo
y heredar el puesto.
Heredar. De hecho,
es lo que yo haría.
Es que, de hecho, antes de la renovación, yo estaba convencido que Giants iban a decirle al viejo: mira, te pasamos a la gerencia o como asesor directivo.
Se ve que ahora se montan unas excursiones al Teide muy bonitas.
Bonito. Oye, el inserso allí en Canarias, ¿qué tal?
No, es sí, que ahora, por ejemplo, aquí en el artículo dice que un equipo con necesidades defensivas claras le vendría de perlas, que eso no es descubrir la sopa de ajo, pero bueno. Y dice San Luis.
Hombre, San Luis tiene necesidades de todo. Okay. Hasta de aficionados tiene necesidades.
Sí, bueno, pero es que... O sea, un tío que no es el caso de Cowher, no ha demostrado tanto. Además, es que en defensa ha demostrado mucho, pero en ataque... No sabemos de sus capacidades para el ataque. Y llegar a un equipo como San Luis...
Y es de suponer, con la especialización que hay allí, que en ataque...
Sí, sería un mucho mejor entrenador, por ejemplo, para Minnesota, creo yo.
Para Minnesota. Pues no es mala idea, sí.
Sí, porque Minnesota sí tiene una defensa.
Tendríamos que ver... Bueno, yo bueno, incluso pasaría a Childress a coordinador. Sí. Y dejaría a Spagnuolo como head coach.
¿Y coordinador de ataque? ¿A que te mande 40 pases otra vez?
Pero es que quizás siendo coordinador de ataque... En
¿qué Filadelfia... ficha March, hombre?
No, pero en Filadelfia lo fue durante muchos años. Y se está diciendo lo de McNabb. Suena bien en Filadelfia porque Childress está pidiendo que, como lo tuvo durante muchos años, sabe de lo que es capaz, que se lo traigan. Entonces... Con Childress de coordinador, que no tiene la presión de ser el head coach, con McNabb, que ya se conocen, evidentemente no podrían jugar igual que en Filadelfia. Pero...
Yo igualmente, Spagnuolo, por lo que le tengo visto en la banda, que sabes que es muy activo, que gesticula mucho, que se le ve como muy nervioso, yo no le acabo de ver como head coach.
A mí creo que le falta media horita en el horno, me da la sensación.
Por eso, yo...
No, por eso
no
es
sé, que yo lo acabo, de, no lo acabo
yo,
de tener,
yo lo de esperar,
claro, no lo
visualizo. Lo que dice Ronde, que espere,
sí,
que sabe que tarde o temprano, más temprano que tarde, o sea, le sí, va a tocar... Sí, sí.
En Giants, hoy por hoy lo tienen un pedestalazo, ya sí, han merecido, claro. O sea, se lo ha ganado, entonces, oye, que se espere, porque...
¿Cuántos años tiene Coughlin? ¿74? ¿Ya?
72, me parece que seguro.
¿156?
No, no lo sé. No, pero prefiero que... A ver... Coughlin no va a cumplir los 4 años esos por los que ha renovado.
No va a cumplir los 8.
No va a llegar. No, no va a llegar.
No, pero, o sea,
pero si los cumple, no renovará. Si los cumple, que no lo creo, no renovará.
Si no, puede hacer como Jeff García y pedir un contrato por 3 años.
No, pero lo que me refiero es que, a ver, muy probablemente, si este año además vuelve a ir bien, pero pongamos que no gana la Super Bowl y tal, cogerán el viejete y es lo que os digo, lo desviarán para la gerencia o le dirán que esto de la banda es muy sufrido.
Oiga, abuelo, váyase para arriba.
Que me ha dicho el médico que no le conviene estar aquí abajo.
Que la banda hace corriente le va a coger a usted una
pulmonía. No, pero me refiero que, hombre, tienes ya a un tío que, aunque no tenga experiencia como head coach, sí conoce el equipo, sí conoce la gerencia, sí conoce los despachos y cómo está todo.
A ver, otro de estos, de los deseados, es Jim Schwartz. ¿Quién es Jim Schwartz? Es el coordinador defensivo de los Tennessee Titans, que la postemporada pasada ya tuvo entrevistas con Washington, Miami y Atlanta.
Y no entonces, convenció.
Y no
convenció a los tres.
Y se quedó otra vez en Tennessee. Tennessee está este año, además de llevar un grandísimo balance, está jugando muy bien y en defensa está jugando a un nivel muy alto. Con lo cual es bastante probable que tenga otra vez bastantes entrevistas y que acabe saliendo. Lo cual...
Hombre, es, esto un poco, de... es un poco el mismo molde que Spagnuolo, pero un poco menos conocido.
A mí esto de los coordinadores, que por un par de años buenos ya me los pasen a head coach...
No, de hecho estamos hablando de... No, espera, que la defensa de Titans lleva años siendo bastante regular y sólida, pero podríamos empezar a hablar de casos de estos cientos. Sí, mira, sí, no, sí. Noam Chomsky famoso, que estuvo en tantas entrevistas y en
pero tal, que seas un buen final, coordinador no asegura que seas un buen head coach.
Por eso, y al final como coordinador en otro equipo se ha estrellado y lo han echado a medio temporada.
O sea, eso además tiene un nombre, que eso se llama en principio de Peter, creo recordar, sí, que dice que seas un buen segundo no significa que seas un buen primero.
Sí, sí, sí. Sí.
Eso. Otro nombre que suena en esta lista, Josh McDaniels, el coordinador sí, defensivo, ofensivo, perdón, de los sí, Patriots,
este ya...
de 32 años solo, ¿eh?
Pero este también, y de hecho unas declaraciones de Belichick me parece la temporada baja pasada, cuando se rumoreó muy seriamente que me parece que Miami iba por él.
No, este sobre todo lo que dicen es que tiene crédito porque tras la lesión de Brady ha conseguido convertir a Cassell en un jugador
decente,
aprovechable, sí. Entonces, el mérito es por eso, más que no, nada.
El año pasado ya fueron a por él también, ¿eh?
Sí, sí, vale, el sí, año pasado ya tuvieron varias gente
llamando
a la puerta.
Y Belichick hizo unas declaraciones y le pidió que no se fuera.
Entonces, pero el año pasado era entrenador de quarterbacks o ya era coordinador.
No, era coordinador, era el primer coordinador, año como coordinador.
El entrenador de quarterbacks era hace dos.
Y hablando de coordinadores de ataque, otro que también sonó el año pasado, Jason Garrett de Dallas. Lo que pasa que yo creo que este se va a quedar en Dallas porque Wade Phillips ya van a pagar la patada. Va a pasar como en su día pasó con Jimmy Johnson, que estuvo 2 años.
Pero yo no creo que esté preparado aún para ser
head. Garrett.
Pues Jones piensa que sí, porque el año pasado le renovó el contrato y le hizo un subidón de nómina. O sea,
yo creo que sí.
El año pasado también fueron, ahora no recuerdo qué equipos fueron a por Jason Garrett. Y
fue, Baltimore y Atlanta.
Esta vez no fue Belichick que le dijo, dijéramos, quédate porque eres como mi delfín y te voy a dejar aquí colocado. Esta vez fue el propio propietario el que le dijo, te renuevo,
pero es que,
y te doy esta pasta.
En un caso como Dallas, donde el propietario tiene tanto peso específico, tener el apoyo del propietario, yo creo que hace mucho. Hace mucho. Y además es que el mérito de esta ofensiva un poco y del juego de Tony Romo a nivel interno se le da a Jason Garrett, con lo cual... A ver, otro nombre.
Es otro muy joven, además. ¿Eh?
Sí,
es un jugador muy joven.
Otro nombre. Pete Carroll.
¡Ala!
Entrenador de USC.
¡Ala!
Sí, sí.
A mí me parece que este señor vive muy bien en la universidad y que tiene que dejarse de pamplinas y quedarse ahí.
Cualquiera de los grandes de cualquier universidad que esté arriba, véase Pete Carroll, Urban Meyer, Bob Stoops.
Es que están, en el artículo habla de Urban Meyer y Bob Stoops. Bob Stoops dudo mucho que abandone Oklahoma.
Sí,
y Urban Meyer esta semana leí que suena para Notre Dame, no te
sí,
lo pierdas.
Sí, sí, seguro.
Aunque Charlie Weiss, hoy he leído que le han ofrecido una renovación por 3 años más.
Pero decía, no firmó un contrato de 10.
No, se le han...
No, la han reafirmado en el puesto.
Eso, no, es verdad, me veía con otro.
Porque Charlie Weiss, como era también otro de los que aparecía en estas listas cada vez desde que se fue a la universidad, entonces Notre Dame le dijo, oye, para hacer un proyecto serio necesito que me firmes un contrato largo, y me parece que firmó un contrato de 10 años.
Más nombres.
Lo que decía, que estos de universidad no se van a mover del sitio.
No,
estos tres, pero podría decir Mac Brown y más gente.
No creo, no, son gente que está
gente
muy arraigada.
Joe Paterno, ¿tú crees que Joe Paterno va a abandonar?
Además, por lo que decís, a ver, Pete Carroll, por lo que hemos hablado durante toda la temporada de USC, a ver, está en una división que gana cómodamente. El tío debe estar, debe ser un personaje adoradísimo allí. Entonces, ¿a qué coño te vas a jugar que por dinero? Si
además, es que USC, hasta que no llegó Pete Carroll, a ver, había sido una grande, pero no había tenido los años de esplendor que
tenía. Eso digo, que es que con él tal y bueno.
Siguiente. Un amigo nuestro, Marty Schottenheimer, Marty Ball.
Este, como no vuelva a San Diego, como no se vaya
a los Rams.
No,
este sí que lo veo yo para los Rams.
Este,
para rehacer
en los
el
Rams,
proyecto.
Vale, pero este lo dan por hecho como, digamos, segunda opción por si Coward dice que no a Cleveland.
Ni de coña.
Pues no.
Empezó
no,
ahí, no. Es un hombre respetado.
Empezó ahí, pero no tiene las piezas para jugar como él quiere jugar.
Es que yo creo que Schottenheimer ya...
Bueno, pero...
Es que le veis en la banda a Schottenheimer otra vez. Es que yo ya le veo más tipo Parcells, ¿eh? Tomándose una copa en el parquito.
¿Pero por qué? ¿Por la edad? Pero eso va con la personalidad, ¿eh?
Sí.
Schottenheimer los tiene muy bien puestos.
Y Parcells me parece que sí.
Sí, están los dos en torno a 120 años, sí.
Por eso han de tener la misma edad, los dos empezaron...
No, pero el tipo de energía yo creo que es diferente en el caso de Parcells y en el caso de Schottenheimer, ¿eh?
Pero es que...
Pues,
¿Tú lo imaginas, por ejemplo, meterte en los Rams tú directamente en la banda? No, coño, meterte en el despacho y haz las cosas desde allí.
El problema... Sí que es verdad que Schottenheimer ya tiene su edad y tal...
Oh.
pero lo que no puede hacer es meterse en un equipo que tiene que reconstruir. Es decir, mejor métete en un equipo que sabes que tienes piezas para jugar como tú quieres.
Pero eso de jugar como tú quieres es relativo, porque el último año en San Francisco no se parecía en nada a en San Francisco. En San Diego no se parecía nada al Marty Ball del primer año en San Diego.
Es que
jugó totalmente diferente. Y todo el mundo decía, oh, Marty Ball. Sí, claro, Marty Ball tenía un corredor cojonudo, pero no jugaba igual que el primer año. Porque el primer año, acuérdate, que eran 40 carreras para Tomlinson y pases poquitos. Y en cambio el último año tenía un juego bastante más creativo, con lo cual... Un poco, yo creo que es un poco leyenda urbana esto de que Schottenheimer solo sabe jugar de una manera. Yo creo que es un tío muy listo, que lleva muchos años en esto y que, a ver, sí, lo que pasa que yo, en lo que dice Fute, es verdad. Quizá ya está un poco mayor como para ponerse...
Yo, igualmente, a ver, o igual, no, o sea, yo si digo se para ponerte tú en la banda. O sea, para estar tú en la banda.
Eso digo, para estar en la banda.
Ahora, otra cosa es para darle el proyecto de decir... Y yo justamente, a ver, yo creo que justamente una franquicia que probablemente tiene un equipo arrasado como son los Rams... Es cuando te conviene una personalidad como Martin Schottenheimer, o como Bill Cowher, o como tal. ¿Por qué? Porque no estás buscando un ajuste y una guinda a un tipo de juego. Estás buscando definir el equipo y el juego.
A ver, otros nombres, que si no, no llegaremos ni a la lista de Hot Seat, que no la hemos dicho todavía. Rex Ryan, el coordinador defensivo de los Ravens.
Hombre, el amigo...
Sí, que el año pasado ya sonó, pero se acabó contratando a John Harbaugh. Luego está Mike Morlacki, que está este año como primer año de coordinador ofensivo de Atlanta, pese a que los últimos había estado de head coach en Buffalo y no había tenido resultados muy brillantes.
Lo hizo mal.
Kirk Ferentz, este nombre quizá lo oigáis los próximos días porque es el head coach de la Universidad de Iowa.
Este sí que lleva
años sonando,
sí,
¿eh?
Sí, es uno de esos que...
Y la verdad es que es un tío muy serio.
Ya es un tío que es un hombre que ya está madurando bastante.
Sí, es un señor de una edad, sí.
No, pero digo en el sentido de que es un hombre que ya ha estado en el aire bastante tiempo, sí. que a la gente ya le suena, que no le vendrá... Porque, por ejemplo, el año pasado cuando los Falcons ficharon a Mike Smith, pues podría ser mi vecino.
Justamente,
pero Kirk Ferentz es un tío que ya está, ya lleva tiempo.
Que nombras a Mike Smith es un poco en el molde, es un entrenador muy defensivo, defensas siempre muy agresivas. Otro nombre que además ya lo comentamos hace un par de podcasts es Jim Harbaugh, el hermano de John, que es, este es el loco que dice que quiere
ser. Bueno, yo considero que está loco.
Sí.
Porque, claro, ofrecerte.
No.
A Al Davis, ahí de entrenar a su franquicia, tiene huevo.
Luego está...
Además, luego tienes que pegarte con el del cable, que tiene el puesto suyo, a ver.
Está Mike Leach.
¿Cómo se te siente encima el del cable?
Vale, está Mike Leach, el de Texas Tech, que hoy mismo Ronde ha publicado en los comentarios que se ha ido a entrevistar en Washington
State. Eso dicen.
El puesto para el que en teoría quieren...
Washington a secas.
Washington a secas. Sí. Ah, yo pensaba que era Washington State. Vale. Y luego de estos nombres hay unos cuantos más. El más conocido quizá sea Jim Fassel, que está retirado, que este año incluso sonó para irse a Canadá.
Sí, pero estos ya los pone para rellenar.
Mike Tice y Mike Holmgren, que ya ha dicho por activa y por pasiva que se va a tomar un año sabático.
Tenía que
poner líneas, sí.
Sí. 500 palabras, este no pone estúpido Flanders como otros, pero pone también chorradas parecidas.
A ver, el Hot Seat Ranking. En primer lugar está Rod Marinelli en Detroit.
Esto no es un hot seat, esto es un patada seat directamente. O sea, es una patada clamorosa,
le han cantado, puesto chinchetas, o sea, le han puesto piedras ardiendo, le han puesto de
este
todo.
Este no es un hot seat, esto es una, o sea, ni una previsión, esto es una cosa...
Es un hecho, factible.
Exacto. Un hecho.
Luego
se ha producido...
Espera, que sigo.
Luego se quejaban de Mariochi, macho.
Que sigo. Número 2, Jim Haslett, San Luis.
Yo no lo veo tan claro, ¿eh? Es decir, lo están haciendo de pena, pero yo no lo veo tan claro que vayan a echar a Haslett.
Yo con las tonterías que están haciendo en San Luis.
A ver, yo no porque sea culpa de Haslett, sino porque creo que San Luis tiene que empezar desde cero completamente, un proyecto totalmente nuevo, y no vería lógico que le diera un proyecto totalmente nuevo a un tío
que ya estaba como coordinador.
Que pasaba por ahí, como aquel que dice.
Sí. No, eso lo entiendo, pero yo te digo.
Y que hay que hacer un poco de memoria y ver lo que hizo los Saints.
Sí. Mark Bulger sale y dice: Yo y muchos de mis compañeros.
Sí, que no quieren salir por miedo a que les peguen.
Lo queremos. Claro, lo queremos que lo mucho. Claro que lo queréis, cabrones. Si seguís viviendo igual de bien que antes, con perdón.
En el tercer puesto de este fantástico ranking está Romeo Crennel en Cleveland.
Sí,
yo que creo... Este yo lo pondría como dos, porque yo creo que es bastante seguro.
Sí, pero tampoco...
Sí, pero es que yo no creo que sea...
No, no, es que no es culpa suya. En este caso, no es culpa suya.
Y igual harían bien los Browns de quedárselo como coordinador defensivo. Porque
no sería mala idea.
Es que si salta, ¿cuánto crees que tarda Bill Belichick en coger el teléfono y llamarle?
No, Bill Belichick y unos cuantos más.
Sí, exacto, más. Ese es el problema.
Pero Belichick el primero.
Sí, 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 sí.
Perdona, si fichan a Cowher con este de coordinador defensivo, tela marinera, ¿eh?
Tela, porque además es otro especialista de 3-4.
Tela marinera, o sea, podría ser tela. Divertidísimo. Número 4, Wade Phillips.
Pero sabes
Wade
que Phillips... es muy complicado que uno que sí, ha sido head coach se quede como coordinador en la misma franquicia. Vaya, yo
sí, no, es,
recuerdo
sí,
muy pocos casos.
Wade Phillips ya sonó el año pasado para ser reemplazado por Jason Garrett, que es el favorito. Este año los Dallas Cowboys no han tenido un mal año, pero sí que es verdad.
Más.
Exacto.
Se esperaba más.
Entonces, sí. Yo esta situación la veo parecida, como os decía antes, a lo que pasó con Jimmy Johnson en los 90, que ganó 2 Super Bowls en 2 años y adiós, y ficharon a ese hombre de Oklahoma, que no me acuerdo nunca cómo se llama.
Pues yo tampoco ahora mismo. Bueno,
aspiro igual, un poco sí, por... a mí también. En cualquier caso, está claro que...
Switzer.
Sí.
Switzer.
Sí.
Switzer se llamaba. Sí, el nombre sí, no me acuerdo, pero correcto. Se llama Switzer. Barry Switzer, de Oklahoma.
Ahora te voy a decir Barry.
Barry Switzer, de Oklahoma. Entonces, Wade Phillips, no sé. El problema, yo desde que empezó, le veo que... No lo veo con el digamos lo veo solo ante el peligro.
No lo veo y ya está.
A ver, yo creo que Jones en este caso lo ha hecho muy bien. Si os acordáis, fue Parcells el que dijo me voy, o sea, no le echó Jones por una vez, y aunque no sirva de precedente, fue Parcells que se fue. Y entonces el perfil de Wade es este perfil gris.
Sí, que de
Wade Phillips, que no hace ruido.
De Childress también, sí, un poco sí. Así, como
Tontín. Este, no, y el mismo, el viejete de Giants, ¿no? Que son estos
Coughlin,
que...
sí. Bueno,
sí, el viejete de Giants tiene Coughlin... una mala leche,
sí,
tío.
Exacto. Sí, exacto. Coughlin le da el punto, leche. Sí, este sí. Ni eso, este no, los chatas.
Entonces, no, es decir, con esa cara de salir de un cuento...
De manera que Jones, después de tener una personalidad como la de Parcells, que no le dejaba intervenir en tal, es intervengo, o sea, un poco así... Y bueno, le ha dado tiempo a Garrett. Yo creo que evidentemente
va a
funcionar al otro.
Herman Edwards, Kansas City.
Bueno
es lo que has dicho pues durante el podcast. Sí,
un dato interesante que pone aquí. Esta victoria ha sido la única de Kansas City.
¿Qué victoria?
Sí,
victoria. Perdieron.
¿Contra Oakland?
Ganó Oakland.
¿Y entonces qué dice este hombre aquí?
Bueno. ¿No ganó Oakland? Ahora me estoy columpiando. Quizá.
Creo que ganó Kansas City. Porque pone aquí, esta victoria contra Kansas, contra Oakland,
vale.
Ha sido la única, la segunda, en los últimos 21 partidos.
Sí, sí.
Con lo cual te dice mucho de aquí de este señor que
pero
no...
Pero insisto en que también, en este caso, me pasa como con Crennel. ¿Realmente es culpa de él? O sea, a ver, los Chiefs tienen el equipo que tienen hoy por hoy, ¿eh?
Pero yo no creo más, que en Cleveland no hay más talento del que hay en Kansas City.
Hombre, sí. No compares, pero en Cleveland llevan reestructurándose hace 3 o 4 años y en Kansas City empezaron este verano.
Otro que no entiendo que esté en esta lista, Mike Singletary de San Francisco. Este sí
este
que
le cae mal.
No, sí, sí, debe ser eso.
Le cae mal.
Porque no.
Hombre, no creo, a ver, si la directiva tenía claro que ya era el entrenador para el año que viene.
Exacto.
Lo único que han hecho
es pero si ya sonó el año pasado para no sé cuántas entrevistas y hizo no sé cuántas entrevistas.
Y lo único ¿cómo que han hecho?
Igual ha pensado, oh sí, hot seat, pues este como no tiene pantalones, pues igual le quema más.
Sí, también.
Número 7, North Turner de San Diego, pero el equipo sigue reafirmándolo, o sea, no lo entiendo.
No, es que no me lo creo. O sea, mientras North Turner se vaya de putas con Smith, no le van a echar. O sea, a ver, al gerente de San Diego, mientras no te discutas con él y le digas sí señor, y te dejes encular, no hay ningún problema.
Qué fino es el niño.
Entonces, a partir de ahí, no le van a echar porque este tío se deja hacer lo que haga falta.
El número...
Lo tienen sedado, pobre hombre.
El número 8 es tu amigo, el del cable, en Oakland. Que bueno.
¿Y qué cambiaría que lo echaran y pusieran a otro?
Es que no, que da igual.
Sí, ¿qué más da?
El número 9, Gary Kubiak de Houston.
Este también se lo ha inventado, creo.
Bueno, yo creo que... Sí.
Poner a Mike Sherman aún ronda por ahí.
¿Y iréis a mejor?
No. Ah. No, pero
¿ves?
Es que...
¿Ves? Aquí sí que veo a Schottenheimer.
En Houston, ojalá.
¿Por qué no?
Ya firmó.
Si os pillara a Schottenheimer, como mínimo sería un equipo.
Hombre, piezas hay.
Número 10.
Yo le daría un equipo de lo que hay.
Marvin Lewis.
Es decir, ¿por qué está el 10 este hombre? Exacto. Tendría que estar en menos 30.
Exacto, ¿por qué está el 10? Y está Singletary en el 6. Está claro que le cae mal Singletary, eso no se entiende. Marvin Lewis tenía que estar el primero o el segundo, tío.
Igual en Cincinnati aún creen en él. Yo me da ganas de echarme a reír.
Y, pero... Igual el alcaide piensa que no es momento de echarle aún.
Claro, no sé.
Otro. 11, Brad Childress, Minnesota. ¿Tan abajo? ¿De verdad?
Bueno.
Oye, a saber.
Hombre, si ganan la división, oye, igual se piensa que es que, bueno.
Cuidado que ahora van líderes.
Sí, sí, sí.
Y esta semana, si ganen a Chicago, como ganen a Chicago,
Detroit.
Ya...
Si ganan la Detroit.
Ah, es verdad.
Si ganan la división, será por tres palabras. Adrian Peterson, defensa. Ya está.
No.
¿Cómo que no?
Pura leche con lo mal que lo hemos hecho. 5.
Bueno, eso sí.
Claro, coño. O sea, si gana la división es porque Green Bay está como está y Chicago, bueno, pues porque solo juega medio equipo.
Y en el número 12 de esta lista está Andy Reid de Filadelfia.
¿Ves? Ese es el que no le cabía la guillotina en la cabeza.
Ah, por eso está tan abajo, porque no cabe.
Claro.
En la silla eléctrica. Yo, Andy Reid, lo echaría de los primeros también, ¿eh? Pero vamos, no tengo más claro.
¿Y se lo ha leído al revés la lista esta?
A ver,
no, que no, mira, no sé, pone 12.
Está recuperado.
Pone 12.
Está ya para tontos.
No sé.
A ver, no lo sé. Yo el tema de Andy Reid... A ver, a mí es un entrenador que me cae bien y es un entrenador que siempre he confiado en él.
Ya, pues lo que decimos, siempre lo que pasa es que
ya, exacto, tiene ya una edad, tiene los problemas personales que tiene y en Filadelfia también hay que empezar a reestructurar cositas, ¿eh?
Sí,
porque
en Filadelfia...
la secundaria tiene una edad, aunque año han fichado a Santos Samuel, que le rebaja el promedio, pero la secundaria tiene una edad.
Los receptores son unos petardos todos.
Pero Dishon Jackson no, tío.
Bueno, el único.
Vale, pero ¿qué haces con un receptor que lo único que sabe hacer es irse a 150 yardas?
La línea es mayor. La línea ya empieza a estar mayor también.
Sí, no, lo de la línea es un problema bastante preocupante.
O sea, que tiene mucho a reestructurar, entonces... Es verdad que vete a saber si ya el hombre está como...
No, ahora no creo que se vaya a poner a reestructurar nada este hombre.
No puede, no está para reestructurar. Bueno, pues hasta aquí el programa de esta semana. Recordad, ir mandándonos dudas si tenéis para el programa de las Bowls, que lo haremos en un par de semanas. Además, seguramente, a no ser que haya algún contratiempo, vamos a volver a grabar en miércoles, por lo cual los programas saldrán otra vez los jueves por la mañana aproximadamente. Recordad willy@footballspeech.com o si no en la sección de escríbenos y hasta la semana que viene.
Adiós, hasta la semana que viene.
Venga, hasta la próxima.